Las escrituras nos dicen que Dios habla al hombre a través del lenguaje de los sueños y se da a conocer en una visión. Si Dios me habla en un sueño y se me da a conocer en una visión, no hay nada más importante que registrar esa visión. Aquí hay una visión que tuve en 1934. Estaba solo en mi sala de estar. Tenía los ojos cerrados y estaba meditando, pero no sobre nada en particular. Me encanta simplemente volver los ojos hacia adentro y ver cómo se forman las nubes doradas y líquidas. Si lo intentas, te resultará muy fácil de hacer. Simplemente gira los ojos hacia adentro, cierra los párpados como si estuvieras dormido y, de repente, todas las circunvoluciones oscuras del cerebro se volverán luminosas. Pulsarán y formarán nubes alrededor de tu cabeza. Aquí estoy, sin pensar en nada en particular, simplemente observando estas formas doradas, cuando de repente ante mi visión aparece un cuarzo grande y rugoso. Mientras lo observo, se fragmenta en innumerables pedacitos. Luego, una mano magnética o una fuerza invisible tomó todas estas piezas, las reunió y las moldeó hasta darles forma humana. Aquí hay un hombre sentado en la postura del loto en profunda, profunda meditación. Mientras lo miraba me vi a mí mismo. Aquí estoy observándome meditando. Mientras observaba, empezó a latir con vida. Luego empezó a brillar como el sol, y cuando alcanzó el límite de intensidad explotó. Rompí el silencio y volví una vez más al estado normal de este mundo. Eso fue un presagio, un pronóstico de mis últimos días en esta época. Vi mi salida. Cuando llegue el momento de quitarme esta prenda por última vez en esta era, que será este pequeño lapso de tiempo presente, explotaré en la eternidad. No había forma. La forma lo precedió. Esa figura meditando en postura de loto era perfecta. No se puede mejorar. Es difícil concebir tal perfección, pero me estaba mirando a mí mismo. Sabía que él me estaba meditando y que yo hacía su voluntad. He venido para hacer la voluntad del que me envió y para cumplir su obra, que es cumplir la escritura. Y cuando eso se complete, explotará y seremos uno. Se nos dice, a nadie llaméis padre en la tierra, porque solo tenéis un padre que está en los cielos, y el reino de los cielos está dentro. Tienes un ser igual a ti, meditando en ti. Lo que pensáis que es un pensamiento original, un deseo original, no es más que la voluntad de vuestro Padre, el que os medita. Entonces, al final, no importa lo que hayas hecho, eres perdonado porque solo desempeñaste el papel que él quería que desempeñaras. Para él tú eres David, hijo de Isaí, yo soy, un hombre conforme a su corazón, que hará toda su voluntad. Siempre has hecho su voluntad y siempre la harás, y en los últimos días, solo a ti él se aparecerá. Se nos dice, en los últimos días vendrán burladores, burlándose y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas han continuado como estaban desde la creación del mundo. El hombre busca que el Padre venga de afuera y no parecerse a quien lo busca, pero cuando lo encuentra se encuentra a sí mismo. Eres Dios Padre meditando tu proyección para la experiencia de este mundo y te redimirás en los últimos días. Déjame mostrarte cómo las Escrituras revelan esto. Tenga en cuenta que la Biblia es un misterio, no algo que deba mantenerse en secreto, sino un carácter misterioso. Debes buscar en las Escrituras para encontrar al Padre. Cuando la letra L, pron, hey, fue puesto en el nombre del Padre exaltado, se convirtió en Abraham, el Padre de multitud de naciones, y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar a los paganos, anunciaron de antemano el Evangelio a Abraham. El Evangelio es la obra. Veamos cómo esto se nos revela. Al final del camino, uno que debería saberlo mejor dijo, Maestro, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Luego respondió, He estado tanto tiempo con vosotros y aún no me conocéis, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, podéis decir, muéstranos al Padre. ¿No creen que tomó sobre sí la forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz del hombre? Pero sé que el ser que vi meditando en mí como yo mismo era Cristo, que es Dios Padre. Ahora, si Dios es Padre, debe tener un Hijo, y si Él era Padre antes de comenzar a meditar esta proyección de sí mismo, entonces tuvo un Hijo antes de comenzar esta proyección. Por eso hace la pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Y cuando ellos respondieron, el Hijo de David, dijo, ¿por qué entonces David, en el Espíritu, lo llamó mi Padre? La palabra Adonai se traduce Señor, ya que cada hijo se refería a su Padre como mi Señor. Pero David lo llamó Padre en el Espíritu y no en la carne. Aquí revela quién es el Padre y quién es el Hijo, pero nadie lo entendió. Los evangelistas lo registraron. Lo leí una y otra vez, pero no lo vi hasta que lo experimenté. No fue hasta que David estuvo frente a mí y experimenté la relación de Padre / Hijo que realmente entendí ese pasaje. He hablado con sacerdotes, rabinos, ministros y maestros de la verdad, pero ninguno lo ve, y debido a sus creencias fijas no lo verán. ¿No creen que el personaje de las Escrituras llamado Jesucristo es Dios Padre, y el personaje de las Escrituras llamado David es el Hijo de Dios, incluso cuando leen el Salmo 2, donde David dice, «Contaré el decreto del Señor, cuando Él me dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». A pesar de eso, todavía no pueden verlo. Ahora, digo que la Biblia es completamente consistente en imágenes y simbolismo. Vi la roca y la figura meditante que es la causa de mi comportamiento. Lo que es causa es el Padre, porque Él es la fuente de todo. Vi a un hombre que no solo se parecía a mí sino que era yo, elevado al enésimo grado de perfección, vivo, respirando e irradiando hasta explotar como el sol. Encontramos el mismo simbolismo en el Salmo 89, he encontrado a David, él me gritó, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. La roca, el Padre y Dios. Este ser meditante me tiene en su poder. No hay nada que pueda hacer más que cumplir su voluntad. Y al final cuando Él explota somos uno, y Él ha recogido, de las experiencias por las que me ha hecho pasar, lo que era necesario para su propia expansión personal, su propia luminosidad personal, yendo más allá de lo que era antes del sueño profundo en el que fue colocado Abraham, el Padre exaltado. Entonces un sueño profundo cayó sobre Abraham, y mientras dormía el Señor Dios le dijo, tu descendencia será peregrina en una tierra ajena y allí será esclava por 400 años. En el mundo hebreo, especialmente en los misterios, cada letra era un valor numérico además de un valor simbólico. La última letra, Tau, Pron Tav, tiene un valor numérico de 400. Su símbolo es la cruz. 400 no significan años como los contamos tú y yo. Significa mientras lleves la cruz del hombre. Al final, cuando te quites la cruz, explotarás en un nuevo ser, un nuevo cuerpo, una nueva era, un nuevo mundo. El Padre exaltado tuvo que tomar sobre sí la limitación del hombre para entrar al mundo de las tres dimensiones, pero cuando ha completado su viaje, él y su proyección que hizo atravesar el infierno explotan y son uno. Se nos dice, nadie viene a mí a menos que mi Padre lo llame, y yo lo resucitaré en los últimos días. Ahora bien, este es un pasaje difícil de entender para cualquiera. Nadie viene a mí a menos que mi Padre lo llame. Bueno, vi a mi Padre, y Él llama a todos a mi mundo, pero Él está llamando a cierto remanente en los últimos días y estos, con mi explosión, serán resucitados. El día que oigáis que Neville está muerto, lejos de estar muerto estaré en una era enteramente nueva, y resucitaré conmigo a los que mi Padre designe. No puedo nombrar a uno de ellos. Cuando le dijeron, Juan y Jacobo, que se sienten a tu diestra, él dijo, no es mío dar, sino de mi Padre que está en los cielos, él sabe a quién está llamando. Y cuando llegue el verdadero fin, lejos de ser restaurado en un mundo como este con mi padre todavía en meditación, todavía poniéndome a prueba, explotaré y regresaré al padre, expandido, más grande de lo que era antes de que el mundo fuera. Salí del padre y vine al mundo. Nuevamente salgo del mundo y vuelvo al padre, llevando conmigo a todos los que mi padre llama. El Padre no es algo que vas a encontrar en alguna catedral, algún retiro o lugar santo, Él está donde quiera que estés. El Padre está dentro de vosotros y un día estaréis sentados en silencio, sin pensar en nada en particular, cuando el simbolismo tendrá lugar. La roca, el cuarzo, se romperá en pedazos y luego se volverá a ensamblar en la estatua perfecta de ti como un Buda meditando. Luego comenzará a brillar como el sol, cada vez más brillante, hasta que explote y regreses a la conciencia que tenías cuando la visión te poseyó. Así que no vayáis más allá de donde estáis en busca del Padre. Cuando veas un cuadro dibujado por un artista que dice que es un cuadro de Cristo y no se parece a ti, no le creas. Todos los domingos por la mañana se venden esculturas y pinturas en todas las iglesias del mundo afirmando que son a semejanza de Cristo, pero no se parecen a nadie que usted conozca, ni a nadie en este mundo, de hecho. Aquellos que los compran han olvidado que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios que fue puesto en el Padre como Padre cuando se durmió para soñar que los hijos de Dios existían. Carl Jung tuvo una visión similar a la mía unos 10 años después que yo, pero lo asustó, lo que me indica que no está al final del viaje. Cuando se vio a sí mismo en la postura del loto tuvo miedo, porque sabía que cuando despertara él, Carl Jung, ya no existiría. Pero el padre no ve la proyección que es el sueño de sí mismo, el yo real que no pudo entrar en la esfera. Debe soñarlo y hacerlo realidad. No puede fingir, pues la encarnación completa es esencial para la individualización. Es una tragedia, sí. Es una separación del Padre, porque yo lo estaba mirando. Es una caída en la decadencia y la muerte, porque eso es lo que es este mundo. Es una caída al infierno, porque este mundo es un infierno, pero el fin justifica los medios. Pablo dijo, no considero que los sufrimientos del tiempo presente sean comparables a la gloria que ha de ser revelada en nosotros. No importa lo que hayas pasado y todavía tengas en el recuerdo, o lo que estés pasando o puedas pasar, ningún sufrimiento puede compararse con la gloria que algún día será tuya. Esa gloria es la revelación de Dios dentro de ti como tú. No lo vas a ver como otro. Eres Dios. Pero el único pasaje que cité antes sigue siendo desconcertante, porque os digo, vuestro Padre os está meditando y, sin embargo, aquí hay un pasaje que dice que mi Padre ha llamado a cierto número que yo plantearé en el último momento. ¿Estarán exentos? ¿Serán libres porque yo los resucitaré? No lo sé. Solo sé que las Escrituras no se pueden quebrantar. Se nos dice, es necesario nacer de nuevo, porque a menos que nazcas de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. El mismo que hizo esa afirmación afirma que cuando Él resucite, resucitará a todos los que su Padre, que es el mismo, llame en los últimos días. Pero mientras Él, el Cristo en ti que ha venido solo para cumplir las Escrituras, se proyecta en la pantalla del espacio, no tiene otra opción que simplemente ejecutar la voluntad de su Padre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra y la única obra que vino a realizar fue cumplir las Escrituras. Nunca intentó cambiar el mundo de César. Si había esclavitud, la dejó en esclavitud. Todas las cosas que están sucediendo hoy, usted y yo creemos que nunca sucedieron antes, pero siempre han sucedido. Crueldad allí, crueldad aquí, esclavitud allá, esclavitud aquí. Y él nunca intentó cambiar nada, él dijo, ¿quieres pagar impuestos? Dame la moneda. ¿De quién es esta inscripción? ¿Del César? Entonces dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, esto me sucedió en 1934, y los poderosos actos de Dios no comenzaron a despertarme hasta 1959, así que mi padre lo sabe todo. Sabía en el 34 que independientemente de lo que sucediera, guerras o rumores de guerras, yo estaría aquí con un vestido de carne y hueso en el 59, porque en el intervalo de tiempo entre el 59 y el 63 sabía lo que iba a hacer con su imagen proyectada. Él también conoce el momento de mi partida. Solo sé que es este intervalo de tiempo, porque he terminado la carrera. He peleado la buena batalla y he mantenido la fe, pero el día de mi partida no lo sé. Esa hora solo él la sabe. Cuando llegue, sé que me espera una explosión y despertaré como el mismo ser que vi, solo que no será el hombre tal como lo conocemos, sino un ser completamente diferente. Tu padre se parece a ti, él se parece a ti y está enamorado de ti porque hace su voluntad. Si hiciste cosas horribles en el pasado es porque él así lo quiso. Si hoy haces cosas hermosas, él lo desea, pero no escaparás de hacer una sola cosa en la obra. Antes de quedarnos dormidos, todos acordamos soñar juntos, para poder entrar en este mundo tridimensional, este mundo de sueños. Permítanme decirles, el soñador no puede ser destruido por su sueño porque está soñando en una región remota del alma. Nada de lo que sucede en este mundo puede afectarlo jamás. Si volaras toda la tierra, no podrías tocar al padre que está soñando, y como él puede restaurar el sueño, restaurará la tierra, él restaurará cualquier cosa. Su yo proyectado muere a la edad de 80 años. Parece vieja y es vieja, cuando de repente se convierte en una encantadora chica de 20 años. Ella desconoce por completo cómo sucede, pero su padre lo está haciendo, él es todopoderoso. Después de haberla soñado y proyectado, su sueño durante 80 años, simplemente le devuelve la juventud con todo en su lugar. No falta nada y tiene 20 años y ya no 80. Ahora bien, ¿no es eso un milagro? Veo esto constantemente. No son bebés ni niños, sino muchachos y señoras jóvenes, de 20 años de edad. Allí procrean y también tienen sus hijos. Trabajan allí como aquí. El mundo es así terrestre y así sólido y no conocen al Padre. Entonces él dijo, si me conocierais, conoceríais también a mi Padre, pero como no conocéis a mi Padre, no me conocéis a mí. Si me conocierais no mataríais, pero matáis porque no me conocéis ni a mí ni al Padre. Eso es lo que está diciendo. Ese es el que está soñando con que existamos. Espero que esta sea tu experiencia en un futuro no lejano, ya que podrás anotarla. Del 34 al 59 fue el tiempo asignado en mi caso. Luego, del 59 al 63, se desarrollan los cuatro actos poderosos. La primera es vuestra resurrección y nacimiento desde arriba. El segundo es el descubrimiento de David, que te llama Padre. La división del templo, que es vuestro cuerpo, de arriba a abajo y vuestra ascensión como serpiente al cielo es la tercera. El descenso de la paloma que os sofoca de amor es el cuarto y último acto poderoso de Dios. Ahora bien, la primera palabra pronunciada por la figura llamada Jesucristo fue cuando tenía 12 años. Apareciendo en el templo, se volvió hacia sus padres terrenales y les dijo, «¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Al final del camino sigue hablando del Padre cuando anuncia, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido. Punto. Si completa el versículo del Salmo 31 que cita, añadiría, oh Señor, Dios fiel. Luego se entrega en sus manos, porque se ha retirado y la carrera ha terminado. Esta noche, ni siquiera sientan la cercanía del Padre, porque el Padre nunca está tan lejos como para estar cerca, ya que la cercanía implica separación. Cuando te duermas esta noche recuerda que su nombre es Yosó. Ese es el que está en la almohada. Y puede que esta noche parezca otro, pero así es como hay que hacerlo en el lenguaje del simbolismo y la imaginería. Ahora entremos en el silencio.